En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y es un gusto para mí saludarlos y acompañarlos en esta emisión. Esta semana el Congreso de la República tuvo la oportunidad de reunirse en pleno para conmemorar el Día de las Víctimas, una fecha que es muy especial, sobre todo para honrar a todas esas personas que han sufrido la guerra en los diferentes territorios de Colombia y sobre todo para reafirmar el compromiso del Estado con la justicia, la verdad y la no repetición. También tenemos otros temas de gran interés para que estén conectados con nosotros todo el programa, pero para poder iniciar, saludo a mi querida compañera Emily. ¿Cómo estás, Emily, el día de hoy?
Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días para ti, para toda nuestra amable audiencia que se conecta a esta hora con una emisión más de Frecuencia Legislativa en cada uno de los territorios del país. Hoy queremos contarles que tenemos a una invitada bastante especial, pero no les vamos a contar todavía de quién se trata. Les vamos a dejar pistas. Ella es una mujer muy joven, abanderada de causas sociales, defensora de la educación pública, de los derechos de las mujeres y también es especialista en realizar control político. Pero en minuto les vamos a contar.
Una invitada muy interesante para que estén pendientes, pero pues iniciemos con la información, Emily. Como lo decíamos en el saludo, este 9 de abril se realizó la plenaria en conmemoración de las víctimas del conflicto armado. Nuestro periodista Ricardo Cáceres estuvo atento a toda la jornada y nos trae la siguiente nota.
El emblemático salón elíptico de la Cámara de Representantes se conmemoró por 15ª ocasión el Día de las Víctimas, donde las personas y grupos sociales que han sido víctimas del conflicto armado procedentes de diferentes zonas del país tuvieron un espacio para ser escuchados en sus reclamos, los cuales se orientaron pidiendo justicia, devolución y asignación de tierras y además el cumplimiento de los proyectos anunciados por el gobierno nacional. Uno de ellos, que fue enfático en llamar la atención al gobierno, fue John Jairo Romero, de la Mesa de Víctimas del Exterior.
Primero, la visibilidad de las víctimas en el exterior, donde estamos en 43 países.
Asimismo, Alba María Murcia, víctima de secuestro, también hizo un llamado a las autoridades y especialmente al presidente de la República para que adelante todas las gestiones para que sea liberado uno de sus hijos secuestrado hace 6 meses.
Bueno, hoy vengo a pedirle al gobierno que por favor nos ayude, que nos dé algo concreto, porque mi hijo tiene 8 meses de estar secuestrado y hasta hoy no hemos visto absolutamente nada.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien ofició como vicepresidente de la jornada, destacó la importancia de la participación de las víctimas en el legislativo.
Más de 10 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado. Uno de cada 5 ciudadanos de este país carga con una historia atravesada por la violencia. Nada más en mi departamento, el Valle del Cauca, tenemos 650 mil víctimas.
La jornada, que se extendió por más de 6 horas, le dio participación a los colectivos de todo el país. Este evento quedó oficializado en el Congreso de la República a través de la Ley de Víctimas del 2011.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, y a propósito del Día de las Víctimas, nuestra compañera Zulma Pulido estuvo en las calles preguntándole a los colombianos si sabe qué es lo que se conmemora justamente en esta fecha. Veamos.
Mi nombre es Zulma Pulido y hoy, en Detrás de Cámaras, les comento un tema interesante. El pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en Colombia. Pero los colombianos saben el contexto de por qué se conmemora este día. Salimos a las calles a preguntarle a los colombianos qué tanto saben sobre esa conmemoración.
Para mí, la conmemoración del 9 de abril, ¿qué tiene que ver con el tema de víctimas? Es demasiado importante porque es un sector de la población que ha sido golpeado históricamente por el conflicto armado que hemos tenido en este país, por las guerrillas que han maltratado siempre a las comunidades y que han hecho que se desplacen, y con esto han causado mucho sufrimiento a nuestras comunidades en los diferentes territorios.
Realmente cada iniciativa que se tenga en favor de las víctimas y reconciliación va a ser un ladrillo o un grano de arena que ponemos para construir la paz. Es importante que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación para las víctimas y que no se vuelva a repetir de ninguna manera las situaciones por las que hemos pasado en el país.
Cuando hablamos de historia, es un tema muy ambiguo. Deberíamos hablar de las vivencias del Estado, de lo que ha pasado en todo el país. Entonces, primero es ser honestos con las personas y después llegar a hacer una paz total, pero que sea íntegra, no de bla, 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 y las víctimas pasan a tercer grado.
En Colombia, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se conmemora cada 9 de abril desde el año 2012. Esta fecha fue establecida por la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para honrar a las personas afectadas por el conflicto armado y promover la no repetición. Y no olviden sintonizarlos en el canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia, todos los sábados a partir de las 6:30 a.m.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
En otras noticias, también les contamos que la Cámara de Representantes culminó su trámite de la reforma constitucional que devuelve la mesada 14 a los docentes pensionados. ¿Pero de qué trata y en qué va el trámite? John Contreras nos cuenta.
A la fecha son cerca de 162 mil maestros en el país pensionados que dejaron de recibir la mesada 14 desde el año 2011, es decir, un salario más, derecho que volvería con la aprobación de este acto legislativo en el que se avanzó ya en el sexto debate aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Desde el sector educativo y el Congreso celebran el avance de este proyecto que devolverá un derecho pensional que tenían los profesores.
Al respecto, el presidente de FECODE, Domingo José Ayala Espitia.
Por restablecer un derecho que genera justicia para los maestros y maestras pensionados y que el acto legislativo 01 del 2005 lo eliminó.
Dignificación de los maestros. Estamos en deuda con este importante gremio, especialmente con los maestros de las periferias, que realmente no es fácil su labor.
Los congresistas esperan que el Estado garantice los recursos para cumplir con esta deuda histórica y reivindicar a los educadores a partir de la aprobación de este proyecto.
Opina el representante a la Cámara de Boyacá por el Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca.
Es una reforma a la constitución política de nuestro país y por lo tanto necesitamos que de aquí a que se terminen estos últimos debates esté garantizada la financiación que se necesita para que este proyecto sea una realidad.
Por el pacto histórico, el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo.
Estamos hablando que le llegará a todos los maestros pensionados de Colombia, tendrán derecho a una mesada 14, los que están pensionados, pero a partir del momento de la aprobación del acto legislativo.
Ya el acto legislativo que devolverá la mesada 14 a los pensionados del magisterio queda en manos del Senado a solo 2 debates de su aprobación.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Emily, en el plano internacional, algo que ha generado gran preocupación a nivel global es el conflicto que se viene presentando entre Irán y los Estados Unidos. Hicimos un análisis con varios representantes a la Cámara sobre cómo puede impactar esto tanto al nivel global como al nivel de nuestro país.
El mundo sigue con mucha atención las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán tras el alto al fuego de 2 semanas que se iniciaron ayer en Pakistán, que actúa como mediador entre los dos países. La representante Carolina Arbeláez es optimista y considera que las negociaciones pueden llevar a terminar la guerra.
Sin lugar a dudas, pues hay que buscar la forma de acabar con la guerra, donde pues hemos visto que se está perdiendo la vida de seres humanos, se están violando los derechos humanos y sobre todo estamos viendo cómo son los niños los que en últimas pues están siendo víctimas de una guerra que pues nadie quiere para el mundo. Entonces, pues, la paz siempre será bienvenida en el marco de unas negociaciones responsables, donde, por supuesto, también Irán haga unos compromisos serios y claros, porque ahí hay un régimen que ha gobernado por años, donde, pues, hay una represión del pueblo.
Para el congresista David Alejandro Toro, Esto es un primer paso y esperamos que al final se logre el acuerdo.
Así que yo creo que aquí hay un mensaje también de humildad que debe recibir el presidente Trump, de un ejército preparado y de un pueblo digno como el pueblo iraní, pero por supuesto todos queremos que haya paz en el mundo y que, como digo, lleguen a un acuerdo donde haya respeto al pueblo iraní, pero también que permita no tener esta crisis que hoy tenemos en el mundo.
Las dos partes trabajarán, entre otros temas, por asegurar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, que es trascendental para el transporte del petróleo, y otras exportaciones, además del programa nuclear.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Y hoy en Frecuencia Legislativa nos acompaña una invitada bastante especial. Ella es Jennifer Pedraza, representante por Bogotá del Partido Dignidad y Compromiso. Representante, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este espacio que es de todos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para hablar de temas tan importantes, por aquí siempre a la orden. Y un saludo especial para la audiencia, muy importante que estén informados e informadas sobre las cosas que pasan en el Congreso, porque ya saben que aquí es en donde leyes, presupuestos, mociones de censura, casi más importante que la presidencia, así a veces no nos lo enseñan. Entonces, muchas gracias por la escucha.
Bueno, bienvenida siempre. Representante, este periodo legislativo que está terminando, usted es una de las congresistas más jóvenes, viene de ser líder estudiantil. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo fue esa transición de llegar de estos movimientos aquí con personas pues, que llevaban trayectoria en lo político?
Pues a mí me parece que el movimiento social es una muy buena escuela. Entonces me parece como una etapa nueva de esa misma lucha que, pues, en la que yo voy a estar toda mi vida, que es la defensa de la educación como derecho fundamental.
Representante, otra de sus grandes banderas ha sido precisamente la violencia de género y el género como tal. Y tienes unos proyectos bastante interesantes que cuando yo los empecé a escuchar, lo digo a título personal, se me hacía increíble que en Colombia todavía existiera el matrimonio infantil o prácticas como la mutilación genital
la
femenina.
La mutilación genital.
Que uno no piensa que eso pasa todavía. ¿Cómo ha sido todo este trámite de estos proyectos y qué tan fácil ha sido por lograr como mayorías para que sean aprobados?
Cuando yo salí a decirle a la gente, hola, estamos presentando un proyecto de ley para prohibir el matrimonio infantil en Colombia, todos me decían, ¿qué? ¿Cómo así que eso todavía se permite? Yo pensé que eso era por allá en Afganistán, yo pensé que eso era por allá en otras latitudes del mundo. Y el proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina es otro cuento que ya les voy a explicar un poquito. Pero para mí ha sido... que la gente entendiera que el matrimonio infantil no es normal, que es una forma de violación de los derechos de los niños, para mí es una victoria y una conquista del movimiento de mujeres.
Y aunque suene absurdo lo del matrimonio infantil, pues también es absurdo que Colombia sea el único país de Latinoamérica que practique la mutilación genital femenina y que además sea una práctica aprendida.
Total, de hecho, en la conversación sobre que la mutilación genital femenina no es autóctona de las culturas indígenas ni afrodescendientes colombianas, sino que es una práctica importada de la época de la colonia, que las mismas mujeres en Vera están diciendo hoy es una violencia contra las mujeres y la queremos erradicar, y yo espero que ese día que logremos que la ley contra la mutilación genital femenina se apruebe, sean las mismas mujeres en Vera las que vengan al Congreso a defenderlo y que sepan que ese es el primer paso para que el Estado colombiano empiece a saldar una deuda histórica que se tiene con estas comunidades.
Pues lo vamos a celebrar con usted y esperamos que cuando Ojalá. Eso pase la podamos tener nuevamente aquí sentada con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Repito, otro de tus proyectos muy importantes que ya están a punto de ser ley, estamos a cuarto debate creo, del proyecto de trata, que es bastante importante y cómo toda esta era digital también viene exacerbando este tipo de fenómenos en países como México y España.
En México y España nos explotan a las colombianas, pero las colombianas, si no estoy mal, somos más del 62% de las mujeres que han encontrado en México y España siendo víctimas de trata. Y uno ve el delito de trata en nuestro Código Penal y está completamente desactualizado, mejor dicho, en la época de las máquinas de escribir, cuando hoy una de las principales herramientas de captación de las mujeres son las redes sociales. Porque hay que decir, el delito de trata es fundamentalmente trata de mujeres y además fundamentalmente con fines de explotación sexual. vamos a sacar una ley, o nuestra propuesta está mucho más enfocada hacia la prevención de la violencia intrafamiliar, que realmente es violencia machista. O sea, la violencia intrafamiliar es principalmente violencia contra mujeres y niños. Y también una exigencia más fuerte contra los deudores de cuota alimentaria. Tras de que una cuota alimentaria son chichiguas para lo que realmente vale mantener un hijo o una hija.
Además del tiempo, ¿no? Y el desgaste cuidado, mental, ajá, claro.
O sea, el cuidado
no es solamente
emocional,
lo económico, por
obvio,
supuesto.
O sea, es que eso sí es como delegar la maternidad y la paternidad cuando enfrentar el bullying que puede recibir un hijo en un colegio. Sí, o sea, todo lo que es la paternidad presente, que no es solamente pasar la plata, pero ni la plata pasan. Entonces, nosotros vamos a meterle la mano al registro de deudores alimentarios morosos.
A propósito, ustedes, me parece buenísimo, y creo que es un tema además muy taquillero. Cuando hablaste del tema, uh-huh, creo que tuvo mucha aceptación en redes sociales. Total. Y claro, es que la gente dice, pues, si no tiene para el hijo, ¿cómo va a tener para actividades de ocio?
Si tiene para
el
whisky, tiene para el hielo, perdón, páguele a su hijo la cuota de alimentaria. Y además, realmente yo he visto casos, $200,000,
sí, es muy triste.
O sea, es
muy
que triste. Es imposible, ni para el uniforme, ni para los útiles escolares, es enferma y qué, o sea, y ni siquiera cuotas así las pagan.
Bueno, yo quisiera hablar de otro tema también. Usted justamente mencionaba que fue elegida como senadora ahora y comienza pues otro periodo en su vida política. Pero en el marco de ese proceso también se habló mucho en esta campaña la violencia política hacia las mujeres. ¿Cómo la vio reflejada, digamos, en su caso, en las redes sociales? ¿Sufrió la hostigar?
Un montón. Imagínate que una semana antes de las elecciones, yo estaba ahí, o sea, mamada, después de volantear como en redes, cuando veo un video contra mí hecho con inteligencia artificial. Básicamente, el mensaje era que yo me había robado 85 millones de no sé qué. Y entonces, como que yo lo vi, yo dije, ¿esto qué será? ¿Quién será? ¿Un perfil anónimo? O sea, no había nadie que estuviera poniendo la cara, se veía real. O sea, yo decía, un ciudadano del común lo ve y dice, ay, sí, qué grave esta denuncia. Pero estaba hecha con inteligencia artificial. Y como que denunciamos y tumbamos esa cuenta y tumbábamos, la creaban. Unas 25 veces la crearon y empezaron a moverlo con presupuesto. Entonces yo decía, esto es una forma de violencia política, porque además al otro día de que ganamos en el Senado, borraron todas las cuentas. O sea, era evidente que lo que querían era manchar mi nombre para que yo me quemara en las elecciones. Pero nosotros ya pusimos todas las denuncias en fiscalía pidiendo que investiguen quién fue el que lo financió, quién fue el que lo sacó adelante. Pero esto ya me ha pasado. Ahorita que estamos en la discusión de segunda vuelta, elecciones presidenciales, cuando yo era líder estudiantil en el gobierno de Duque, hubo congresistas del Centro Democrático que difundieron información falsa sobre mí, hasta dijeron que yo era la esposa de Timochenko en esa época, cosa que obviamente no es cierta, por si acaso, pero publicaron una foto de la esposa de Timochenko, que obviamente no soy yo, pero le pusieron mi nombre. Entonces solamente el hecho de que le hayan puesto mi nombre así no fuera mi cara, me acordé mucho de eso porque me tocó trastearme. O sea, solo a raíz de eso empezaron a llegarme amenazas a todas mis redes sociales. Entonces, como si uno como congresista vive eso, ¿cómo son los liderazgos sociales, barriales, territoriales que de verdad están enfrentando organizaciones criminales muy poderosas, disidencias de las FARC, el Tren de Aragua, están poniendo el pecho? Entonces yo pienso que si bien la violencia política que yo he vivido como congresista crítica del gobierno es muy, ha sido muy dolorosa y para mí ha sido muy fuerte, siempre pienso en las personas que no tienen una curul, que no tienen un esquema de protección, que están haciendo denuncias en regiones muy, muy apartadas y muy afectadas por el conflicto, exponiendo su pellejo. Si eso lo vivo yo, que estoy aquí en Bogotá, ¿cómo serán los liderazgos sociales que en este país, aún a pesar de esa violencia, levantan sus banderas y resisten?
Y es que esta es una profesión de mucha valentía, puede decirse, y usted ha sido una abanderada del control político. ¿Cómo le ha ido con eso? Importante que toquemos ese tema ya que la tenemos acá.
Pues para que la gente que nos está escuchando le ponga como aquí un énfasis importante, una de las principales tareas del Congreso es hacer control político. ¿Dónde está la plata de las EPS intervenidas? Que sí, que antes se la robaban los dueños de las EPS y que paguen todo lo que tengan que pagar, pero hoy ya las maneja el gobierno y era para que las cosas hubieran mejorado y al contrario, las cosas han empeorado. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad política ahí? Otros temas de debate de control político. Nosotros hemos luchado mucho contra la compra y venta de títulos universitarios. No tiene presentación que haya universidades que venden títulos y que siguen rampantes recibiendo primíparos y el Ministerio de Educación no dice nada cuando esta gente la pueden estar estafando. Entre otras muchas cosas que hemos venido destapando, se robaron la plata de La Paz, o sea, se robaron plata en el OCAT Paz, y a esta hora no hay nadie condenado por ese escándalo de corrupción. Entonces, desde mi perspectiva, y para que la gente que nos está escuchando también le exija a sus congresistas, a ver, usted qué debate de control político ha hecho. Algo que también hemos investigado y hemos denunciado es lo que está pasando con la ciencia y la tecnología. Que a veces uno dice, como no, los científicos están por allá en un laboratorio, pero es que si nosotros no tenemos gente que investigue los problemas de Colombia, no vamos a encontrar cómo solucionarlos. Hay enfermedades tropicales que solamente nos dan en el trópico, como su nombre lo dice, si no tenemos científicos investigando. A los Estados Unidos le importa un pepino, pues porque ellos no están en el trópico, no se enferman. Necesitamos nuestros propios investigadores para responder nuestros propios problemas. Por eso es tan grave que le recorten el presupuesto al Ministerio de Ciencia, por eso es tan grave que no ejecuten un peso, por eso es tan grave que tengamos una ministra que presentó una hoja de vida con inconsistencias, una ministra de Ciencia y Tecnología. Entonces, eso es lo que debería estar haciendo el Congreso también, y no una manada de focas aplaudiendo, pero cobrando por cada botico, como lamentablemente ha pasado en estos últimos años. Y en todos, la verdad.
Refri, ya para terminar, porque el tiempo es cortico, ya nos dijiste que te nos vas para donde los vecinos de Senado, ¿sí? Pero ¿cuál crees tú que sería ese legado que dejas en Cámara de Representantes como representante por Bogotá?
¡Wow! ¡Qué pregunta tan profunda! bueno, pues yo pienso que ha sido un reto muy grande ser la congresista más joven, porque teníamos una, además, elegida después de un auge de unas movilizaciones gigantes en Colombia. Entonces, yo siento que nosotras teníamos la responsabilidad de demostrar, digo nosotras pues porque hablo de mi equipo, pero teníamos esta labor de demostrar que los jóvenes podemos hacer cosas importantes por el país, que somos disciplinados, que tenemos creatividad, propuestas nuevas, que podemos sacar cosas adelante, que no solamente estamos indignados e indignadas, sino que también sabemos cómo podemos solucionar los problemas que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces yo espero haberlo hecho bien. El año pasado yo quedé elegida como mejor representante y para mí fue importante, sobre todo en esa perspectiva, como de los jóvenes podemos y debemos estar en política. Había gente que me decía en campaña, no, pero presénteme a la candidata. Yo, no, es que yo soy la candidata. Y eso me pasaba desde que era candidata a la Cámara. Entonces también, y bueno, inspirar también a otra gente que se meta a estos temas, no solo jóvenes, también mujeres, personas mayores que dicen, no, uno no puede ganar si no le mete 15 mil millones de pesos en una campaña. Obviamente yo jamás en la vida nunca he visto esa cantidad de plata ni nada, siempre hemos hecho campañas humildes, y ganar de esa manera también pienso que puede invitar a la ciudadanía del común a disputarse estos espacios de toma de decisiones. Eso es como lo que, no sé si es mi legado, pero me habría gustado mucho. Mejor dicho, si aportamos en esas tareas, yo me sentiría como muy satisfecha del trabajo que hemos hecho en la Cámara de Representantes estos 4 años.
Pero, ¿cómo ve al Búcaros?
Solo Atlético Bucaramanga. Yo soy hincha del Atlético Bucaramanga. Aunque la verdad no he sido tan futbolera, pero el día que le ganamos esa estrella de Santa Fe, yo dije, así que eso se siente ser hincha. No lo puedo creer, llorando ahí en los penales. Y bueno, obviamente haciéndole fuerza mucho a mi equipo de mi tierra. Y eso también ha sido chévere, pues, de la campaña al Senado, como poder hacer política por fuera de Bogotá. Obviamente yo amo Bogotá, es la ciudad que me ha abierto la mente, las puertas, la vida, digamos, o sea, mi primer amor aquí, todo. Yo amo esta ciudad con todo mi ser, pero obviamente poder volver a mi tierra y hacer campaña ya con mi gente, con mi familia, y no solo en Santander, recorrer este país fue una cosa muy linda en la campaña al Senado. También crítica, una vez que estaba hablando, pues yo como, hola, ¿cómo está, señor? Mucho gusto, soy candidata al Senado. Y el señor me responde, ah, bueno, ya le paso mi nequi. Y yo, ¿qué le pasa? Yo no compro votos, más bien yo le paso el mío porque estoy haciendo una vaca para financiar mi campaña. Pero hubo como baldados de agua fría así, pero también cosas muy lindas en territorio de mucha gente diciendo, oye, yo quiero votar por ti porque tú hablaste de esto, del puente que se cayó aquí, y ni siquiera los congresistas de mi región hablan de esas necesidades. Entonces ahí como que fue una experiencia también muy linda la campaña al Senado.
Refri, hablar contigo siempre es muy grato y es un gusto porque contigo uno puede hablar horas y horas, pero acá tenemos solo media hora.
Saquen el tinto, saquen el tinto.
Nos podríamos quedar todo el día.
Es verdad, pero muchas gracias por la invitación. Hay algo que me parece también chévere decirles, es que nosotros construimos una red nacional de voluntariado. O sea, porque hay gente que me dice, oye, me gusta tu trabajo, pero ¿qué hago? Yo quiero meterme, ¿cómo puedo aportar? Y nosotros construimos una red que llamamos una red nacional de golondrinas, porque yo soy la única congresista de mi partido. Entonces nosotros decimos que se llama Dignidad y Compromiso. Entonces yo digo, una sola golondrina no hace verano, pero si somos un montón, pues podemos hacer cosas distintas. Entonces también invitarles, si me están escuchando y quieren hacer parte de este parche, pues bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, representante, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida siempre, y
cuando quiera o tenga un tema, aquí los micrófonos de Frecuencia Legislativa están abiertos.
Me encantaría volver a acompañarles. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y con Jennifer Pedraza terminamos la emisión del día de hoy, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a nuestro equipo de trabajo, especialmente a Sandra Sánchez, la jefe de la Oficina de Información y Prensa. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en www.cámara.gov.co y en Spotify. Nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz resto de día.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.